Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filipín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, la Cultural Leconeganés, web Radio de Nel Bicliti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que el próximo programa van a ocupar su parte principal un mismo personaje. Él se llama Ángel Olaran, un viejo conocido, un viejo amigo de los micrófonos de Africanía. Y quizás es uno de los misioneros, uno de los padres blancos más conocidos del continente africano. Y ya en sí una referencia del África para España. Él lleva ya muchísimos años en Bucro, en Etiopía. Y entre sus cientos de quehaceres figura el de educación, con la Escuela de Educación Profesional, talleres de confección, de pintura, de cerámica, salud pública con el Hospital Público de Bucro, prevención en campañas de SIDA, reforestación con más de 10.000 árboles reforestados en esta zona de Bucro, que es semidesértica, también con labores de crédito, microcréditos para mujeres, con gestión de aguas, con la creación de embalses. Y quizás la faceta más conocida es la de ayuda a los niños con un programa sobre desnutrición que ayuda a más de 4.000 niños y especialmente el programa de huérfanos, que en estos momentos pues tiene algo así como 800 niños a su cargo. Pero sobre todas las cosas, Ángel Olaran destaca porque es un hombre justo y porque lucha por la justicia. Así que de eso vamos a hablar, más que nada. Vamos a hablar de Etiopía, vamos a hablar de su trabajo, pero vamos a hablar de justicia aquí y en España. Y lo vamos a dividir más o menos así. En este primer programa vamos a hablar sobre Etiopía, vamos a hablar sobre la sociedad civil en su zona, en Bucro. Sobre la labor de los políticos en Bucro y cómo la sociedad civil fiscaliza su trabajo y son echados si no hacen bien su trabajo. Y hablaremos también de España y de cómo ve esta España en la que él nació y que vuelve después de tanto tiempo. Y también va a tener un personaje especial. Vamos a escuchar a un personaje que va a estar acompañándonos a lo largo de todo el programa. Él es un músico tetuaní, pero que reside en Granada y que lleva también muchísimo tiempo dedicado a la música africana, especialmente a la música marroquí, a la música magrebí, a la música árabe y a la música, digamos, andalusí. Él se llama Suhail Sergini y va a estar sonando a lo largo del programa en, pues, digamos que en un recopilatorio histórico. Una especie de homenaje a este músico que, como digo, empezó en el Conservatorio de Tetuán y ahora mismo está instalado en tierras granadinas. Por supuesto, tendremos la actualidad del continente africano, una selección de esa actualidad al menos y una selección también de la agenda de las actividades más importantes con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía. Thank you.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Guinea Ecuatorial. El abogado Fabien Nguema Nsue, veterano dirigente opositor, desapareció el pasado lunes cuando iba a visitar a un cliente en la prisión de Black Beach de Malabo, la capital guinea ecuatoriana, según ha informado Human Rights Watch. Según Unión Popular, Nguema Nsue habría desaparecido antes de encontrarse con Agustín Esono Nsogo, director de un colegio encarcelado desde el 17 de octubre en la prisión de Black Beach. Según la opinión de personas cercanas al abogado, se trata de un asunto político. El detenido Agustín Esono Nsogo es sobrino de Pedro Mutu Mamiaga, exoficial del ejército muerto en prisión en 1993. Fabien Nguema Nsue, conocido por su trabajo en favor de los derechos de los prisioneros políticos en Guinea Ecuatorial, fue a su vez detenido y maltratado en Black Beach en abril de 2002 por insultos al jefe del Estado. No recibió atención médica alguna en sus muñecas rotas durante una detención que duró 6 meses. Tras la detención del abogado, se han producido otras 3 detenciones en la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo. Los 4 detenidos, Agustín Nsono Nsogo, Mansueto Nsogo Mba, Fabien Nsue y Juan Menene, han sido trasladados en la tarde del día 26 a las instalaciones policiales de Guantánamo, en Malabo. Sus familias han podido llevarles la alimentación. Según informaciones de última hora llegadas de fuentes fiables del interior del país, Juan Menene, ingresado en Black Beach en la tarde del día 25, ha sido torturado la pasada noche. Su situación sería preocupante. Otras fuentes se refieren a Ismael Tomás Ndongo, que es un cabo del ejército que estaría detenido en la comisaría central de Bata. Habrían encontrado en su poder una pistola y 70 cartuchos. Le acusan de intento de golpe de Estado. Fuentes de Solvencia informan desde Guinea de la detención. Además, el día 24 de octubre, en Bata, de Irene Adjomo Ngui, de 28 años de edad, maestra de profesión, que además es minusválida física. Al parecer, la señora Adjomo Ngui habría mantenido una relación sentimental con Agustín Esono Nsogo hacia el año 2005 y en aquellas fechas hizo un contrato para un teléfono móvil que le entregó posteriormente y que el propietario del colegio San Agustín ha estado usando hasta el momento de su detención. La policía de Obiang ha considerado motivo suficiente para detenerla y trasladarla a Black Beach el que el teléfono pinchado estuviera a su nombre. Continuamos en Sudán. El portavoz del Parlamento sudanés, Ahmad Ibrahim Al-Tahir, ha declarado que el ataque israelí a la fábrica de armas Al-Yarmouk no evitará que su país continúe apoyando al movimiento islámico palestino de Hamas. Durante una reunión de emergencia del Comité de Asuntos Parlamentarios en la capital, Jartún, Al-Tahir afirmó que la agresión israelí no evitará que Sudán cumpla con sus deberes con la causa de los pueblos árabes y africanos. Israel no ha negado ni ha confirmado su responsabilidad en el bombardeo aéreo que, según fuentes de Sudán, ha destruido la fábrica de material militar de Al-Yarmouk en la capital, Jartún, en la noche del 23 de octubre. Pero es conocido que el Estado judío considera a Sudán aliado de su enemigo Irán y un conducto para armas que entran en la franja de Gaza, gobernada por Hamas. Al-Tahir advirtió que con este ataque Israel se ha puesto a sí misma en estado de guerra con Sudán y que este responderá de la misma forma. El Parlamento emitió después un comunicado condenando a Israel por utilizar la alta tecnología para ejecutar un acto criminal que viola todas las leyes. Por su parte, Hamas ha emitido un comunicado condenando el supuesto ataque israelí, diciendo que demuestra que Tel Aviv sigue violando las leyes y normas internacionales y ejerce un terrorismo de Estado no solo contra el pueblo palestino. Ese comunicado reitera el apoyo de Hamas al pueblo y gobierno de Sudán y elogia el respaldo que este ofrece al pueblo palestino y a sus derechos. Continuamos en Sudán y en Sudán del Sur. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha anunciado que apoya la organización de un referéndum en la región del Abyei disputada entre los dos países para el próximo año. Dio a las partes en disputa 6 semanas de plazo para alcanzar un compromiso sobre el asunto. Después de firmar un acuerdo de cooperación que incluye provisiones para la exportación y comercio de petróleo y en materia de seguridad entre los dos países, sin embargo, el presidente sudanés Omar al-Bashir y su homólogo de Sudán del Sur, Salva Kiir, no lograron alcanzar un acuerdo sobre la frontera común en la región productora de petróleo y que reclaman como propia los dos países. Los mediadores, antes de la reunión, presentaron a los dos jefes de Estado una propuesta para celebrar el referéndum en octubre de 2013, sin la participación de los nómadas miserilla. Yuba aceptó la propuesta, pero Jartún la rechazó y reiteró su compromiso con un acuerdo previo, también propuesto por el equipo de mediadores en noviembre de 2010, que declaraba que si no se ponían de acuerdo sobre el asunto, se dividiría la región. El equipo de mediadores está liderado por el expresidente sudafricano Thabo Mbeki. Continuamos en la República Democrática del Congo. Según un informe de Global Witness, la explotación de los bosques de la República Democrática del Congo es ilegal y constituye un auténtico saqueo. Según la ONG británica, se ha deplorado en concreto la anarquía existente en la atribución de los permisos de explotación forestal. El nuevo informe de esta organización, titulado El arte de la explotación industrial en el Congo, cómo las compañías abusan de los permisos para saquear los bosques de la República Democrática del Congo, la ONG ha señalado con el dedo 10 puntos que ilustran la explotación ilegal de estos bosques. Por ejemplo, que mientras la ley congoleña recomienda a los explotadores artesanales que traten directamente con las comunidades locales para obtener sus permisos de explotación, esos explotadores se las arreglan para tener los papeles ya desde Kinshasa y por tanto bajar los bosques con la autorización en las manos. Según esta organización, las autoridades congoleñas han infringido regularmente sus propias leyes en la materia. La ley exige que solo las personas físicas congoleñas puedan explotar el bosque de manera artesanal. Sin embargo, los permisos que Global Witness ha examinado pertenecen a compañías extranjeras. Los permisos de corte artesanal están previstos para una explotación a pequeña escala por parte de las comunidades congoleñas que tratan de mejorar sus medios de subsistencia. En realidad, estos permisos son derivados hacia empresas que quieren desnudar los bosques sin preocuparse para nada del coste medioambiental y humano, ha declarado Colin Robertson, responsable de la compañía sobre los bosques de Global Witness. La legalidad que prohíbe el uso de maquinaria industrial en el corte de madera es violada. Global Witness ha afirmado haber descubierto hasta 12 permisos concedidos a compañías que penetran en los bosques con equipamientos pesados como bulldozers. El resultado es que las poblaciones no ganan nada, sino que con la deforestación pierden alimentos y medicina, y el gobierno gana el 1% del potencial económico del bosque. Vamos ahora hasta Sudáfrica. Los despidos masivos anunciados por las empresas mineras multinacionales son un truco para no pagar indemnizaciones o liquidaciones, para maximizar las ganancias y dividir a los trabajadores. Lo han declarado los dirigentes de la Confederación de Sindicatos de Sudáfrica, la mayor organización de trabajadores del país. Según el portavoz de la Confederación Sindical, Norman Mampane, los despidos son un truco utilizado de manera oportunista por las multinacionales para liberarse de los trabajadores más decididos en su lucha de justicia, sin deber pagar liquidaciones o contribuciones que de otra manera serían necesarias. Desde agosto, Sudáfrica está sacudida por una oleada de huelgas y reivindicaciones salariales que se extendió desde la industria minera a otros sectores de la economía. El pasado día 23 de octubre, la multinacional Gold Fields anunció el despido de 8.500 mineros acusados de haber ignorado las órdenes de poner fin a la huelga que comenzó en septiembre. La primera multinacional en adoptar una medida de este tipo había sido la Anglo American Platinum, el mayor productor mundial de platino. El 24 por la mañana venció un nuevo ultimátum puesto por la Anglo American Platinum a los trabajadores de sus dos minas. Desde agosto, Sudáfrica está sacudida por una oleada de huelgas y reivindicaciones salariales que se extendió desde la industria minera a otros sectores de la economía. Las protestas culminaron el 16 de agosto en la masacre de Marikana, en la que la policía mató a 34 mineros que se manifestaban pidiendo aumentos salariales. Continuamos en el Sáhara Occidental. El representante del Frente Polisario en París, Omar Mansour, ha desmentido categóricamente las informaciones de la prensa francesa según las cuales los saharauis apoyan a los movimientos yihadistas en el norte de Malí. El señor Mansour ha declarado a este efecto que el Frente Polisario se ha distinguido siempre desde hace 39 años por el comportamiento de un movimiento de liberación nacional serio y defensor de la igualdad, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental en el marco de un proceso de descolonización apoyado por la comunidad internacional desde 1965. El representante saharaui recordó la postura del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui a favor de la integridad territorial y contra toda forma de terrorismo y de crimen organizado en un país hermano como es Malí. También reiteró el apoyo de su país a los esfuerzos internacionales para solucionar la crisis maliense, apoyando también los esfuerzos de la Unión Africana y de Naciones Unidas para encontrar una solución definitiva que preserve la unidad de Malí y el interés de la población auténtica del Azawad. Para el Frente Polisario, el respeto de las fronteras heredadas en el momento de la colonización es un principio sagrado sin el cual nuestro continente se hundiría en conflictos sin fin. El portavoz del Guaid Orsay había negado previamente la existencia de vínculos entre el Frente Polisario y los islamistas del Sahel. Y terminamos sin movernos del Sahara Occidental. Se ha postergado el juicio contra 24 saharauis que participaron en las protestas de Gdeim Izik en el Sahara Occidental. Los 24 debían haber comparecido ante el Tribunal Militar de Rabat, capital de Marruecos, pero como ya había ocurrido en enero, los jueces decidieron posponer la audiencia. Los saharauis se oponen a los cargos y consideran que es ilegal asignar el caso a un tribunal militar. El mismo día, los familiares de los presos y observadores internacionales protestaron frente al tribunal. Gdeim Izik, un campo a pocos kilómetros de El Aaiún, la ciudad más importante del Sahara Occidental, fue el escenario de una protesta pacífica contra la opresión y la marginación que, sin embargo, terminó con la intervención del ejército, tras lo cual hubo incidentes y enfrentamientos con saldos diferentes según las fuentes. Según las autoridades marroquíes, hubo 11 muertes entre las fuerzas de seguridad y 2 entre los civiles. Según los separatistas del Frente Polisario, 36 saharauis fueron asesinados y 723 resultaron heridos y 163 fueron detenidos. La excolonia española ocupada por Marruecos en 1975 reclama su independencia y el derecho a convocar un referéndum sobre su autodeterminación, conforme a lo establecido por las Naciones Unidas en 1991. Rabat, en cambio, está dispuesto, como mucho, a concederle una gran autonomía regional. Los hechos de Gdeim Izik ocurrieron en noviembre de 2010 y algunos observadores lo consideran como el primer imaginado episodio de la llamada Primavera Árabe.
¡Africanía!
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 la entrevista.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, estamos metidos en pleno tiempo de entrevista y hoy tenemos a un viejo amigo de Africanía, ya ha estado varias veces en los micrófonos de aquí. Uh-huh. Encantado de tenerte con nosotros, Ángel Olaran.
Gracias, viejo por mi edad o por el tiempo.
Viejo
por las dos cosas.
Porque parece que es mentira, hacemos 15 años
de programas de radio. Enhorabuena.
Para marzo lo vamos a hacer, lo que para la radio viene a ser pues un programa ya decano y sobre todo sí. El decano de los programas de África.
Qué bueno, y enhorabuena, ya un joven, ¿no?
Ya joven el programa, sí, y espero que dure mucho más. Y decía viejo porque la verdad es que en este sentido nos has acompañado casi desde el nacimiento. Ángel Olaran es uno de los padres blancos, uno de los misioneros de África, mediático simplemente no porque tú lo hayas buscado, sino porque tu trabajo ha merecido el premio del interés de la comunidad.
Bueno, quizá no sé si es mi trabajo, el trabajo de la gente que va de aquí a allí, que ellos al volver quizá pues hablen un poco de eso, pero yo creo que el trabajo de todos, ¿no? Que vamos. Yo quizá pues hago un poco de enlace.
Vamos a informar un poco a la gente que quizás no te conozca, de Ángel Olaran, trabajas en Etiopía. Uh-huh. Y dentro de Etiopía trabajas en la zona de Bukro.
Sí, que Bukro está dentro de la región del Tigray, está en el norte del país de Etiopía. Y está a 40 kilómetros del norte de la capital, que es Mekele, y es una zona semiárida. Llueve 2 meses al año, y los otros 10 meses son de sequía, y ahí andamos pegándonos con el agua que cae durante esos 2 meses, a ver cómo la podemos dejar allí en el terreno para que después la podamos recuperar en pozos o en embalses. Y esto pues es estamos metidos en, es uno de los objetivos más serios nuestros, también haciendo un poco eco de los objetivos del gobierno, sobre todo de la administración del Tigray, que es asegurar la alimentación, la seguridad alimentaria, o como dice, la soberanía alimentaria. Son raros los campesinos que pueden apoyar o que pueden alimentar a una familia todo el año con lo que consiguen en los campos, porque son minifundios, dan menos de media hectárea. Y solamente pueden regar durante las lluvias, porque no hay pozos y el río está lejos. Entonces, rehabilitando torrentes y organizando, cementando acequias, luego también pues creando algunos pequeños embalses, se está consiguiendo, pues ahora igual se va a conseguir pues incrementar unas 300 o 400 hectáreas de terreno que antes no se regaban durante la estación seca, y ahora se van a poder regar, y eso pues eso va a suponer de 2 a 3 cosechas al año. Y ahí estamos en esa zona semiárida, semidesértica, procurando darle vida. Y se puede dar porque los medios están ahí al alcance, además son medios técnicamente al alcance nuestro. Ahora se ha rehabilitado un embalse que ya tiene ya 750.000 metros cúbicos de agua, y todo ha sido movimiento de tierras, movimiento y compactación. Hay algo de cemento en el aliviadero, pero todo lo demás, la técnica es solamente eso, coger tierras, mover y poner tierras y compactarlo, que no son obras de ingeniería, sino que es obras que se pueden hacer allí con el material que tenemos.
Eso lo está haciendo la sociedad civil de Bukro, también con apoyo también de la sociedad española, porque desde la Fundación Ángel Olaran, que no está, tú eres vasco, pero no está precisamente en el País Vasco, sino me parece que en Lleida, ¿no?
Esto es un grupo, hay varios grupos que nos apoyan, y esto es pues eso, iniciativas solidarias, Ángel Olaran, pero no son como una, es un grupo muy muy fuerte, muy bueno, que nos apoya, pero también están otros como Etiopía Utopía, Jangela Solidaria, los amigos del padre Olaran, Melaco Cantabria es un grupo de ONGs, asociaciones que nos apoyan indirectamente, pero ninguno es como dijéramos, entre comillas, mi representante. Y bueno, pues están ellos y hay unas 7-8 asociaciones, fundaciones o movimientos que nos apoyan. Y ahora en Madrid también hay pues varios grupos que nos están que tienen mucha relación con nosotros, y estos grupos se empiezan a conocer entre ellos, ¿no? Y se pretende pues que si lo que hacen unos pues sepan los otros, y a veces igual pues llevar un proyecto entre 4 o 5.
Que haya mayor pertinencia, ¿no? Sí, en los proyectos, pues, y que redunden en beneficio todos. Ya.
Entonces estos proyectos surgen normalmente de una situación bien concreta de allí. No es que llevamos una solución de aquí allí y a donde la podemos implementar, sino que surge una situación concreta allí, la cual llega a nosotros y desde allí pues la presentamos aquí. Y como el embalse que se ha abierto hace poco, la cimentación de acequias, reforestación, también estamos trabajando en las laderas del río. El río cada vez se lleva, pues hay una erosión muy grande, entonces con una inversión mínima, como es con cañas en las laderas de los ríos, está consiguiendo que ya la erosión haya acabado. Y aparte de eso, que mucha de la arena de la sedimentación que acarrea el río, las aguas río abajo, pues se quede entre las cañas y todo esto, ¿no? Entonces, como a veces nos dicen los del gobierno de allí, que tenemos proyectos que son de una envergadura económica mínima con unos resultados máximos. Cuando dicen nosotros tenemos proyectos de un aporte económico máximo con resultados mínimos, ¿no? Y eso, pues como decía, son respuestas a situaciones que surgen de allí, que nosotros las traspasamos aquí, y siempre pues por ahora hay algunos, hay gente que coge nuestra petición y podemos realizarla allí.
¿Quién iba a esperar que en la zona de Bucro de repente hubiera tantos españoles, ¿no? O hubiera un interés tan español en un área de Etiopía, como tú dices, semidesértica.
Pues sí, que la hay, sí. Y pues yo creo que la hay porque, o sea, los mejores embajadores o propagandistas han sido la gente que estaba allí, que les ha gustado aquello. Hay una cosa que atrae mucho a la gente de que viene de aquí a allí, que es un poco la calidad humana de la gente de Ucro, la calidez de la acogida, de la sonrisa, del abrazo, del saber llevarte a sus casas. Hay una relación de tú a tú en la que ves que ellos son los que te acogen, los que te llevan a sus casas, los que te ofrecen el asiento, todo, ¿no? Y hay una presencia que no se impone, pero que se hace desear, sobre todo de los niños y de la gente mayor, ¿no? Y de hecho, cuando muchos vuelven aquí, no te preguntan por cómo va el trabajo o los árboles, te preguntan cómo está esta familia, cómo están estos niños. Y yo creo que esto es lo que hace que otros vuelvan también o vengan por primera vez a Bucro, y luego cuando vuelven aquí pues son como nuestros mejores embajadores, ¿eh? Porque yo creo que es la experiencia que ellos tienen allí con la vida socioeconómica del pueblo.
Ha llegado un punto en que, digamos, tu trabajo se ha dado tanto a conocer que la gente que va simplemente de turismo a Etiopía muchas veces se desplaza hasta Bucro para llegar a verlo y contemplar con sus propios ojos.
Se han dado casos, sí. Así que se han dado casos de gente que ha venido pues a visitar la zona, porque hay iglesias construidas en la piedra, está Axum, pues que son culturas precristianas, y entonces han oído hablar de Bucro y aparecen, a veces es una hora, dos horas, y muchos lo que más les atrae es si coinciden la visita de ellos pues con cuando los niños están allí o estudiando o jugando, ¿no? Y como te decía antes, el contacto con los niños es un plus, ¿eh? Tiene como una energía positiva que de alguna forma llega a las personas. Y aunque los niños no estén allí, pues ver un poco el colegio, porque como decía, Ubukur es una zona semidesértica, pero por lo que dicen, la escuela nuestra, como es de agricultura también, pues es como un oasis, ¿no? Dicen lo bien que va todo. Claro, yo les digo, cuando estás dentro ves lo que aún no está, lo que tenía que haber estado, que hay mucho lo que falta, pero dice, mira, lo que está es ya como suficiente como para garantizar que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, o bien por la escuela o bien por los niños, yo creo que los que han pasado por allí como que lo han agradecido. Es quizá este toque a no solamente de vacación, de turismo, sino que ya hay un poco más de toque más humano, más cercano.
Has nombrado a los niños, tus niños, y en ese sentido quizás ha sido la parte de tu trabajo que más te ha podido agradar, que más te ha podido llamar la atención, pero no la única. No hay que olvidar también lo que estabas diciendo, la cantidad de proyectos de desarrollo que se ha llevado a cabo en la zona, ¿no? Y para lo que fuisteis también los Padres Blancos ahí.
Bueno, en principio fuimos para abrir una escuela secundaria, que después ha sido una escuela de profesional, y ahora estamos en el área profesional. Lo de los niños, gente con SIDA, ancianos, han sido cosas que han ido surgiendo, como te comentaba antes, situaciones concretas que se nos ha presentado. Nosotros no fuimos a hacernos cargo de los huérfanos porque tampoco sabíamos si había o no huérfanos. Entonces los vecinos, cuando los niños se quedaban sin padre y madre, venían a nosotros. Y de ahí es donde ha ido pues creciendo este servicio. Llegamos a tener 1.300 huérfanos, ahora ya están en 800, porque ya los padres no mueren a consecuencia del SIDA con los antirretrovirales. Y ya pues hay niños que están acabando los estudios, que, como diríamos, a Dios gracias, pues el número de huérfanos disminuye, ¿no? Pero esto de los huérfanos o los microcréditos a mujeres que han tenido que comerciar con el cuerpo, a madres de familias monoparentales, estas son cosas que han ido creciendo paralelas a la escuela o a través de la escuela. Pero lo que nos llevó allí fue crear una escuela, y esto es lo que delante del gobierno, pues lo que pues el permiso de trabajo, todo esto viene a través de la escuela esta, ¿no? Pero han aceptado el que también contribuyamos o colaboremos en estas otras actividades, y todo lo hacemos en colaboración con ellos. Si viene un niño a nuestra casa, o un anciano, una mujer con una situación X, nosotros no lo acogemos directamente. Tenemos ya una oficina donde se lleva un poco la administración todo esto, pero les enviamos con una carta o bien a Bienestar Social o a la administración local, para que sean ellos quienes con una carta de apoyo nos lo envíen, porque ellos conocen mejor que nosotros la situación socioeconómica de la gente. En este sentido, pues todo lo que hacemos lo hacemos con el conocimiento de la administración social y también con el apoyo de la administración social. No solamente el conocimiento, sino que también con el apoyo.
Esto es básico para ti, siempre te lo he escuchado. El trabajar con la sociedad civil de la zona donde estés es necesario para que los proyectos y lo que estés haciendo tenga una duración y además tenga una implantación.
Ya. Bueno, nosotros, a ver, directamente trabajamos con la sociedad administrativa, sería con la administración pública, pero la administración pública está, pues diríamos, entre comillas, controlada por la sociedad civil, y es la sociedad civil la que en definitiva va a decir también a la sociedad administrativa, a los políticos, que tiene alcalde y toda esta gente que por la posición política tiene también una posición social, es la sociedad civil la que va a evaluar el trabajo de ellos. Por ejemplo, cada 3 meses, cada estamento, cada institución en Ucru, y me imagino que no solamente en Ucru, sino eso de acuerdo con la constitución del país, ellos envían un informe o informan del trabajo que han hecho, narrativo y económico. Ese informe va a la sociedad civil, y es la sociedad civil la que va a evaluar, inspeccionar si lo que se ha escrito en ese informe narrativo y económico corresponde a lo que se ha hecho. Entonces estos van a ver el trabajo in situ. Si corresponde, si no corresponde, entonces preguntan qué es lo que ocurre aquí. Si la cosa pues es mínima, bueno, pues estamos a unos límites de lo tolerable, porque ten cuidado con esto. Si ya empieza a pasar de unos límites que no son tolerables, entonces la institución en cuestión se no defenderse, sino explicar la situación delante del Parlamento de Wukro, que son 210 personas. Y las 210 personas deciden 50% más uno. Si el 50% más uno dice eso no pasa, pues eso no pasa. Bien venga el proyecto, o sea, bien el informe ese sea del servicio de agua, del servicio de electricidad, de la alcaldía. Y hay gente que ha caído del puesto porque ante la sociedad civil no ha podido demostrar que han hecho un buen trabajo. O sea, allí, hoy por hoy, estas asociaciones no responden ante su partido o no responden ante la oposición. Los que se enfrentan no es tanto la oposición. Esto habéis dicho, esto no habéis hecho, si nosotros estuviéramos, es ante la sociedad civil. Son 210 personas, que es algo así como, no sé si es por cada, digamos, 500 habitantes, un representante. Y esto lo eligen los mismos habitantes.
No estamos hablando de que se elige a políticos, sino que se elige a ciudadanos simplemente por su, digamos, sí, economía, ¿no? Porque son, sí, buenas personas.
Porque son buenas personas. Y estas 210 personas son apolíticas. Luego estas 210 personas tienen como 4 comisiones, cada una con 7 miembros. Estos ya son más bien gente pues con una preparación técnica, porque tienen que leer los informes y tienen que evaluar los informes. Entonces estas 210 personas eligen a estas 28, que son 7 por cada comisión de estas. Y son estos 28 los que evalúan, leen los proyectos y luego los evalúan in situ. Y estos son los que dicen, bueno, mira, aquí vemos que esto está bien o vemos que esto no está bien. Y entonces tienen que responder el por qué no está bien. Y toda esta gente, todo este grupo, no cobran dinero por eso. O sea, no, ninguno tiene un sueldo. En todo este grupo, bueno, hay 2 personas que tienen un sueldo. Es el director de esto, porque está a tiempo pleno, y la secretaria también está a tiempo pleno. Entonces, estos otros, que la mayoría de ellos, 28, tienen trabajo, tienen que hacerse ese trabajo extra que les pide la población, y que nosotros no cobramos porque es un servicio que nos pide el pueblo y nos debemos al pueblo. Y esto lo hacen o de 6 de la mañana a 8, antes de entrar a su trabajo, o lo hacen de 5 en adelante, o lo hacen sábados y domingos. Y muchas de estas reuniones que tienen que hacer, pues igual se hacen a las 8 de la noche, después de cenar o cosas de estas, ¿no? Entonces, esta población, este núcleo, aunque pertenezcan a un partido, son apolíticos. Entonces, lo que se evalúa es, esto has dicho, esto está escrito, esto está hecho, esto no está hecho, ¿por qué?
Programa.
Sí, un programa. Y entonces también, otra de las cosas, pues...
Si no se cumple el programa, obviamente tendrá que dejar el cargo.
Pues más de una ha dejado el cargo por no cumplir, y por no cumplir delante de esta sociedad civil. Luego también está el hecho de que cuando llega el presupuesto del año, que este año es de 83 millones de BER, el año pasado fueron 60, una... Este presupuesto lo desglosan tanto la sociedad civil como la administrativa. Luego se ponen, los comparan. Y al final, cuando hay que sacar un único presupuesto, la sociedad civil tiene el 51% de los votos y la administrativa el 49%. El presupuesto este está expuesto en todas las oficinas, tienen derecho obligación a exponerlo. Pero al menos en la del alcalde, en la alcaldía está expuesto, en la de finanzas está expuesto, en varios sitios, ¿no? Y entonces se sabe el alcalde, el presupuesto que tiene para ese año. Salud, el presupuesto que tiene, todo está ahí. Y esto es lo que se evalúa en estos informes que cada 3 o 4 meses van sacando las diferentes administraciones de UCRO.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música de Suhail Sergini y este tema llamado Sahara, y que aparecía en el disco Al-Haima, del cual, bueno, del grupo Suka, del cual formaba en aquel 1994, formaba parte Suhail Sergini. Más tarde, en 1998, aparecería el disco ya de Suhail, Boabdil. Más tarde también tendríamos la experiencia de Vuelve Aquí, que fue un single que sacó el propio Suhail en los estudios Track de Madrid. Y ya en 2009 veríamos La Rueda de la Vida, que hemos estado escuchando algunos temas, algunos cortes de este álbum. Todos ellos, un mestizaje de la música árabe, de la música magrebí, de la música española. En una carrera que, como decíamos, empezaba en un conservatorio en Tetuán. Y así llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la Conferencia Internacional por la Gobernanza del Agua Dulce para el Desarrollo Sostenible, que va a tener lugar del 5 al 7 de noviembre en Drakensberg, en Sudáfrica. El próximo 6 de noviembre, Juan Tomás Ávila Laurel, el escritor de Guinea Ecuatorial, presenta 2 libros en la Fundación Sur, El Diccionario Básico y Aleatorio de la Dictadura Guineana y Las Letras Transversales, Obras Escogidas. Esto será a las 6 de la tarde, el próximo 6 de noviembre, en la Fundación Sur, en la calle Gattambide, número 31, en Madrid. Y en Bilbao, el 7 y 8, tendrán lugar las jornadas internacionales Género, Comunicación y Construcción de Paz en África, en las Rampas de Uribarte, en el número 3, en el Colegio de Abogados de Vizcaya. El 8 de noviembre, también en la Fundación Sur, presentación del libro Más allá del asfalto, 6 viajes por África, de José Carlos Rodríguez Soto. Más allá del asfalto, 6 viajes por África, un nuevo libro de José Carlos Rodríguez Soto, un hombre muy experimentado, gran conocedor de África, en la calle Gastambide número 31, en la Fundación Sur, el próximo 8 de noviembre, a las 6 de la tarde. África.com, Feria Panafricana de Comunicaciones, entre el 13 y el 15 de noviembre en Ciudad del Cabo. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Lolara por estar aquí con nosotros durante este programa, por prometernos estar aquí con nosotros en el próximo, por traernos este pedacito de África que es Bucro, que es Etiopía, y por hacérnoslo cada vez un poquito más nuestro, por cada vez unirnos un poquito más con la sociedad de Bucro, por hablarnos de justicia, por hablarnos de libertad, por hablarnos de democracia, y es de lo que seguiremos hablando en el próximo programa. En el próximo programa hablaremos de democracia, hablaremos de justicia y hablaremos también de España. Muchísimas gracias también a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuestro saludo a Suhail Sediri, que ha ido acompañándonos a lo largo de este programa con su música, un hombre que ha creado un estilo propio, un estilo en el que se fundan las sutilezas, las elegancias de la música árabe, de la música magrebí, de la música oriental y de la música occidental. Unir África con Oriente y Occidente. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.